¿Vale? Si hacía lo que le daba la gana, pues que hubiera adoptado un huerfanito o que se hubiera esperado a legitimar al que nació en mayo. Que además el que nació en mayo fue un chaval sanote, clavado a su padre, ¿ves?
¿Ah, sí?
Al hijo, bueno. clavado es la misma cara que Napoleón. Y a este hombre llegó a senador y a ministro. Pero el caso es que le tocó la china de casarse con este ansias de Napoleón a la pobre María Luisa de
Austria. Oye, ¿y la boda qué tal? ¿Cómo fue y dónde fue, sobre todo?
Pues como este hombre lo quería todo a lo grande, planeó una boda en Versalles. Pero mira, por ahí no pasó la novia. Dijo que por ahí no. Versalles significaba volver a un lugar unido estrechamente a la que fue su tía, a María Antonieta, a la reina, porque María Antonieta era la tía de María Luisa, a la reina guillotinada, uno de los personajes más odiados de Francia. O sea, ya bastante tirria tenían los franceses a María Luisa antes de casarse y antes de conocerla, solo por el hecho de ser austriaca y pariente de María Antonieta, como para encima casarse en Versalles, en el mismo sitio donde se casó su tía con Luis XVI. Y conociendo a Napoleón, este hombre querría montar un circo de tres pistas para superar la boda anterior. Dijo, ya, no, de eso nada. Al final la boda civil se celebró en el Palacio de Saint-Cloud, tal que un día, y al día siguiente el matrimonio religioso en el Palacio del Louvre. Y hay un dato. Esto es gracioso. En aquel momento estaba empezando a construirse el famoso Arco del Triunfo de París, el que encargó Napoleón. Pero es que los pilares apenas levantaban un metro del suelo, apenas sobresalían, estaba nada, recién empezado. Y Napoleón se empeñó en pasar del Palacio de Saint-Cloud al del Louvre por la Plaza de l'Étoile. Ahora se llama Plaza Charles de Gaulle, allí la siguen llamando Plaza de l'Étoile, de la Estrella. Y él se empeñó en atravesar su Arco del Triunfo. Que no hay arco, le decía.
No había.
Que no hay arco. Claro, pero si es que estaban empezando a hacerlo. Pues que me hagan uno, de cartón, o que me lo pinten, pero igual de grande.
El tío.
Sí. Y ahí tienes al pintor y muralista Louis Lafitte construyendo una maqueta con bastidores y lienzos donde se pintó un arco del triunfo. El arco del triunfo que se iba a construir, pero un trampantojo. 500 obreros estuvieron trabajando a marchas forzadas. Y era tal el ritmo y lo mal que pagaban que se pusieron en huelga. Dijeron, mira, no hay arco, dijeron los trabajadores, esto es imposible. Pero como aquello había que terminarlo, se pasó de pagar 4 francos al día a los obreros a 24.
Toma.
Yo esto no es que lo haya consultado, pero probablemente es la mayor subida salarial de la historia.
Qué barbaridad.
No sé echar bien las cuentas, no sé si eso era un 500%, ya, más o menos, ya, yo qué sé. Pero lo importante es que Napoleón pasó con su señora ya. Marisa por el Arco del Triunfo de Pega.
Oye, y la boda religiosa, la del Louvre, también sería lo grande, me imagino, ¿no?
Sí. Hay que imaginar lo que hoy es la gran galería del museo, la del Louvre, que es larguísima y muy ancha, donde ahora se expone la formidable colección de pintura italiana del Louvre. Pues hay que imaginar eso con toda la corte poblando aquel larguísimo y ancho pasillo, todos con sus mejores galas, y la pareja avanzando hacia la capilla del final. Todo el mundo tan contento, bueno, todo el mundo, no todo, menos los obispos, que tenían que casarlo, porque ellos no aceptaban el divorcio de Napoleón con Josefina. Pero allí se decía lo que decía Napoleón, si los obispos querían seguir viviendo del cuento y si no le retiraban el sueldo. Todas las reticencias hacia la austriaca se pasaron, la verdad, cuando nació el muchachillo, cuando nació Napoleón Francisco José Carlos. Y no era filósofo, destinado a ser además el siguiente emperador de los franceses. Pero bueno, de él ya hemos hablado y ya hemos contado que la vida no se le dio muy bien. Y como a Napoleón lo único que le interesaba de su esposa era su hijo, lo apartó inmediatamente de ella, porque sus planes no eran que el chico se le reblandeciera por los cuidados maternos, ¿no? Le pusieron nodrizas, luego instructores militares, le pusieron maestros, y ya ves tú, total, ¿para qué? Para nada. En cuanto lo encerraron a Napoleón en su primer exilio en la isla de Elba, la emperatriz María Luisa agarró a su hijo y se largó a su tierra.
Normal.
A Austria, claro. Escribió a su padre, al emperador Francisco, y le dijo, papa, que si puedo volver a casa. Voy con el chiquillo. Y claro, le dijo, vente para acá, hija. Y ya nunca más Napoleón volvió a ver ni a su mujer ni a su hijo.
Nieves, hasta mañana.
Hasta mañana, Carla.